Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
¿Qué tal, Asturias? Buenísimos días. Hoy es 12 de noviembre de 2025, son las 7 de la mañana y estáis en sintonía con RPA, la radio del Principado de Asturias, la radio autonómica. En todo el mundo, www.rtpa.es. Rubén Morillo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Y Mari Carmen Acevedo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, antes vamos a poner tu canción, que sé que te presta.
¡Como yo!
Mari Carmen lo sabe, Mari Carmen lo sabe. Si llueve o si truena, Mari Carmen lo sabe. Mari Carmen lo sabe, Mari Carmen lo sabe. Ella es la más lista, Mari Carmen lo sabe. Un sol radiante.
Hola, Mari Carmen.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo vaya genial. Cuéntame en qué te puedo ayudar hoy.
Queremos saber qué tiempo hará hoy en Asturias. Hoy es 12 de noviembre de 2025.
Según el pronóstico, hoy en Asturias habrá un día mayormente nublado, con temperaturas máximas de unos 19 grados y mínimas de 12 grados, además de un 40% de probabilidad de lluvias, así que si vas a salir, no olvides el paraguas.
Mari Carmen, mira, hoy en Desayuno con Liantes vamos a hablar del mejor pote asturiano, vamos a comentar noticias virales y vamos a recordar el escándalo de Milli Vanilli, ese escándalo musical que marcó la década de los 80. Así que venga, haznos un rap improvisado. Atención, pote asturiano, Milli Vanilli, noticias virales en Desayuno con Liantes.
Claro que sí, ahí va ese rap. En Desayuno con Liantes hoy vamos a charlar del pote asturiano que te va a encantar. También hablaremos de noticias virales que van a impactar y del escándalo de Milli Vanilli que no puedes olvidar. Así que prepárate que esto va a molar en la mesa con café y buen rollo al conversar. Vamos con ese ritmo que no va a faltar en Desayuno con Liantes. Vamos a triunfar.
¡Bueno, bueno, Mari Carmen!
Bien, bien, vas mejorando, ¿eh? Vas mejorando. Sí, señor, muy bien.
Rubén Morillo, ¿confías más en Mari Carmen o confías más en Tamara Falcó e Isabel Preisler?
Depende para qué. Si es para una fiesta de la locura, confío más en Tamara Falcó y su madre, que no sé qué les ha pasado en los últimos meses, que bueno, en fin.
Que se han vuelto un poco locas.
Sí, sí, es para estudiar esto.
Vamos con las efemérides del día, con las pijamérides de Isabel Preisler y Tamara Falcó.
¿Qué es eso?
¡Campeonato de bolígrafos! ¡Toma, qué velocidad de bolígrafo! ¡Hala! ¡Venga! ¡Jorobaros los de los lápices! ¡Mira, mira! ¡Mira cómo va el bolígrafo!
¡Yuhu! Un día como hoy, un 12 de noviembre de 1912, en París, finaliza la Exposición Universal, que registró más de 48 millones de visitas.
¡Wow! ¡48 millones de visitas! Mira, mami, en 1990, un día como hoy, Tim Berners-Lee... Esto fue un señor que en los Estados Unidos publicó la idea de Internet. Es el padre de Internet, Tim Berners-Lee.
Un día como hoy de 2019, en Canadá y Estados Unidos, se lanza la plataforma de streaming Disney Plus.
¡Wow! ¡Disney Plus! Donde Pluto, donde el Rey León, donde Blancanieves, donde todas las películas de Disney del castillo. ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! ¡Na, na, 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 na! Na 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 na. Mira, en 2021, día como hoy, se estrena la videoconsola PlayStation 5. Esta es la más potente que hay todavía, ¿no?
PlayStation.
En 2021, Taylor Swift publica Red.
Oye, a ver, de Taylor Swift, mami.
Todos los putos días que le femenino de Taylor Swift.
Jolín, estoy... elige otra. Es que estoy en esta voz hasta...
Sí, yo estoy hasta los huevos de Taylor Swift ya.
¿Puedes hablar, yo qué sé?
Jolín.
De Fórmula Abierta.
Más, te quiero y quiero más de lo que tú me das. Regálame un beso y no te arrepentirás. Te quiero.
Y hoy es el cumpleaños de Juan José Ballesta, el Bola.
El Bola. Que cumple, pues, ¿cuántos cumple? Sí,
pues nació en 87.
Cumple 38, ¿no?
38, efectivamente.
Gracias, Tamara, gracias. Isabel.
¡Ey, adiós, chicos!
¡Ey!
Bueno, adiós a todos.
¡Hasta luego!
Madre mía, Tamara. Están como cabras, ¿eh? Madre mía. Con lo tranquilas que empezaron hace meses, ¿eh?
Sí, sobre todo. Ay, Dios mío, me hace gracia porque siempre hemos tenido la imagen de Tamara Falcó y su madre en este caso
como
de personas
muy tranquilas,
muy sosegadas, muy tranquilas, claro, que viven a un ritmo bastante más tranquilo, que pueden saborear pues esos pequeños placeres de la vida que igual al resto de los mortales con esto del ajetreo de tener que ir a trabajar pues no se lo pueden permitir. Ay. Ellas sí, y aún así están como, no sé, están espídicas, están nerviosísimas, no sé qué les pasa, en fin.
Deberían tomar un poco de melatonina, Tamara e Isabel, pero cuidado, que tomar melatonina para dormir todos los días, que sabemos que muchos y muchas lo hacéis, podría ser perjudicial para el corazón, según un reciente estudio. Belén Loredo, buenos días.
Buenos días, David, buenos días, Rubén, buenos días, liantes. Espero que hoy sí que tengáis el café, pero bien cargadito, porque hoy vamos a hablar de la melatonina, esa hormona que fabrica nuestro cerebro por la noche para ayudarnos a dormir y que también se vende en pastillas sin receta, esos ositos de gominola. A corto plazo puede venir bien para un jet lag, para una racha de insomnio. ¿Pero qué pasa cuando la tomamos todas las noches durante años? Pues desde Estados Unidos nos viene el estudio. Para no variar, un equipo revisó los historiales médicos de más de 130.000 adultos con insomnio durante 5 años, comparando a quienes usaban melatonina de forma prolongada, al menos un año, con quienes no la tomaban. Y los resultados han hecho saltar, ñau, ñau, todas las alarmas. Las personas que toman melatonina a largo plazo tuvieron casi el doble de probabilidades de desarrollar insuficiencia cardíaca, un 4,6% frente a un 2,7%. También hubo más hospitalizaciones y más fallecimientos en este grupo. ¡Wow! Ahora, importante, este estudio no demuestra que la melatonina cause estos problemas, solo muestra una asociación. Además, tiene limitaciones. En muchos países se compra sin receta, así que puede haber errores en los registros y faltan datos sobre la gravedad del insomnio o el uso de otros productos para dormir. La propia American Heart Association, que presentó los resultados, pide cautela hasta que se publique el estudio completo. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Pues lo de siempre, para el insomnio crónico la mejor opción sigue siendo la terapia cognitivo-conductual y unos hábitos de sueño saludables. Si alguien lleva tiempo tomando melatonina, lo razonable es comentarlo con su médico, sobre todo si tiene factores de riesgo cardiovascular, y valorar si ese apoyo puntual se ha convertido en algo permanente sin una razón clara. Así que, como siempre, calma, cabeza y buenas noches. Bueno, sin abusar de las pastillas. Y buenos días. Vaya, que me estoy haciendo lío. Nos escuchamos la próxima semana, liantes. Hasta entonces.
Gracias, Belén Loredo. Hoy, 12 de noviembre, es el cumpleaños de Ryan Gosling, el actor canadiense. Cumple 45 años o sonará por ser el protagonista de la película de Barbie. Película en la que escuchábamos este temazo de Dua Lipa, Dance the Night.
catch me. Dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me. Dance, dance the night away. I'll still keep the party running. I wonder out of place. Lately, I've been moving close to the edge. Still be looking my best. I stay on the beat, you can count on me. I ain't missing no steps. Every romance shakes and it bends. Don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me.
RPA, la radio autonómica, 100% asturiana, 100% hecha en Asturias.
Ay, ¿qué ha pasado?
Os cuento.
Lo estamos petando.
Fantástico.
Son como dos mundos.
David Rionda.
¡Qué fuerte!
Y Rubén Morillo.
Cierto, muy cierto.
Desayuno con liantes.
¿De qué?
Ole.
Desayuno con liantes.
Me encanta, me encanta.
¡Bravo!
Bien, Shabab, muy bien.
Muy bien, no se puede decir más con menos, claro que
¿entiendesme?
Sí.
¡Entiéndesme!
Bueno, todavía queda para que tengamos elecciones, tanto autonómicas como generales. Queda todavía una buena temporadina y ya sabéis lo que sucede, ¿no? Cuando llegan las elecciones hay muchas personas que dicen yo paso, yo no voto. Lo cual, oye, es respetable, ¿no? Cada uno tiene su idea. Nosotros siempre somos partidarios de ir a votar. Pero bueno, que cada uno haga lo que quiera y que vote, que vote a quien quiera.
Sí, sí.
El caso es que, según un estudio, las personas que no votan viven menos. ¿Cómo y esto?
Sí, bueno, esto es un estudio que se hizo en Finlandia. Lo hicieron allí unos estudiosos, tomaron datos de pues durante muchísimos años, prácticamente un cuarto de siglo, y entonces a la conclusión a la que llegaron es que los hombres que no votaron presentaron una tasa de mortalidad un 73% más elevada respecto a las personas que sí que habían votado, y las mujeres que no votaban tuvieron una tasa de mortalidad un 63%. Digamos que tanto hombres como mujeres, en torno a un 70% más de mortalidad si no votan, ¿qué si votan? Y dirás tú, ¿y esto qué tiene que ver?
Claro, ¿qué explicación tiene esto?
Bueno, pues nada, ellos intentaron analizar y llegar, pues eso, comparando con los datos, y decían, es que no le encontramos una relación directa, aunque sí que la hay. ¿Cuál es? La importancia que tiene participar en estos actos comunitarios para la salud de las personas, o sea, para el devenir de las personas, en este caso, votar a tu próximo presidente, representante, sí que tiene relación con la salud. Porque cuando se analizaron los fallecimientos atribuidos a accidentes, violencia, alcoholismo, se observó como resultado una mayor tasa de mortalidad en las personas que no habían votado a las que sí lo hicieron. ¿Y qué se desprende de todo esto? Que si tú votas, por regla general, tienes más estudios, conoces un poco más cómo funciona el mundo, y eso es también atribuible o también relacionado, o puedes relacionarlo con las decisiones que toma un individuo. Es decir, si tú tienes estudios, sabes perfectamente que si te encuentras mal, tienes que ir al médico, que deberías hacer ciertas cosas para que tu cuerpo progrese adecuadamente, sabes que puede ser perjudicial para tu vida, y esa toma de decisiones también se ve reflejada en el acto de ir a votar. Es decir, al final es una cuestión más que nada educacional, no tiene tanto que ver con si votas o no, sino con el nivel de estudios que tiene el individuo, y se supone que a más estudios, pues entiende que ir a votar es importante, igual que el resto de las cosas, como digo, que te pueden afectar.
No dais una noticia importante.
Qué estudio tan interesante, y qué interesante lo que viene ahora, es un misterio impactante. Es el caso del hombre mitad pájaro, mitad humano.
No existe.
Pues hay gente que asegura haberlo visto.
Ay, 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 ay.
En Latinoamérica. Escuchemos.
A ver.
Y los vecinos de un distrito de Lima, Perú, aseguran que un ser extraño acecha su vecindario.
Juran que se trata de un hombre pájaro que sobrevuela las montañas que circundan las casas. Y la Nacho, hoy tenemos.
A ver.
Esto es un hombre pájaro.
No, es un es un pájaro, señor.
El abogado Juan Manuel de Dios y el periodista Luis Villón no se conocen, pero tienen en común vivir en el mismo distrito.
No, si no va a haber más, ya lo verás.
Según ellos, a una criatura aparentemente mitad pájaro parecida
a las
de internet.
Esta criatura era mucho más grande que una persona, ¿no? Mínimo 2 metros hasta 3, diría yo.
5, ¿qué más da?
Estaba planeando.
¿Dónde viste tú un pájaro de 2 metros?
El cerro.
Juan Manuel nos contó que la supuesta aparición fue de noche y lo dejó impactado.
Esto es lo más cercano a lo que vi aquella noche.
A ver, os voy a describir la foto. Es la foto de un halcón muy cerca de un parabrisas de un coche. Le hicieron una foto y entonces se nota cómo las patas, que son bastante musculosas, se asemejan a las de un ser humano, pero no son las de un ser humano porque tendrían el tamaño, pues, ¿qué te digo yo?, de 4 dedos, ¿no? De un palmo, más o menos. Y es verdad que tiene la cabeza de pájaro, porque es un pájaro, David, porque es un águila.
El investigador Anthony Choi,
mira, un
conocido
por... El investigador es un youtuber muy chungo, por cierto, un señor aquí de gafas con traje.
Una de las teorías para explicar la aparición del supuesto pájaro tendría que ver con un terrible accidente aéreo ocurrido en 1962.
Vamos a mezclarlo todo. Ahora hubo un accidente de avión y ahí sale el hombre pájaro.
En esta zona, muriendo sus 97 ocupantes. El investigador...
Mira el investigador. Pues el investigador tiene bastante pinta de investigador, porque lleva sombrero y chaleco.
Gritos y lamentos por la noche.
Eran las almas, parece, de este vuelo trágico. Entonces lo que tuvo que hacer el hacendado...
O sea, que el hombre pájaro son las almas de un accidente de avión que hubo años atrás. Son las almas que se convirtieron en pájaro.
Yo del investigador me fío porque me gusta su imagen.
No sé qué contar de esto. Que, insisto, es una fotografía muy, muy de cerca. Entonces, claro, parece que tiene tamaño humano, pero es porque está la foto hecha muy cerca del bicho.
Puede ser eso o puede ser lo que dijo el señor del sombrero.
Sí, un accidente de avión y la gente que murió son almas... Sí. Que se convirtieron en eso y aparecen por ahí.
¿Y tú de las dos opciones con cuál te quedas?
Yo con la primera.
Que es un pájaro.
Que es un pájaro, sí, sí. Curiosamente siempre pasa esto por la noche, altas horas de la madrugada, después de salir del bar, de tomar unos vinos y unas cervezas. Es curioso, ¿eh?
Un aplauso para el hombre pájaro. Un aplauso con mucha gana, pero bueno. Y un aplauso también para Rosalía, que está arrasando con su nuevo trabajo, su nuevo álbum Lux. De hecho, incluso Madonna ha elogiado este nuevo disco de Rosalía. María Álvarez, buenos días.
Muy buenos días, Rionda. ¿Qué tal estamos hoy? Y buenos días también a todos los liantes que ya están con el café en la mano, ¿eh? Que os tengo fichados. Bueno, pues sí, hoy venimos con choque de titanas en el mundo del pop, porque Madonna, sí, la Madonna, se ha declarado fan absoluta de Rosalía. La reina del pop ha escuchado en exclusiva el nuevo disco de la catalana, Lux, que ya ha salido y ha dicho literalmente: no puedo dejar de escucharla, es una verdadera visionaria. Vamos, que la motomami ya tiene sello de aprobación real, más que el del Ministerio de Cultura, el de Madonna. El álbum promete ser una ida de olla maravillosa. Rosalía canta en 13 idiomas, que yo con el inglés ya voy sudando. Y ella aquí, políglota a nivel ONU. Mezcla flamenco, electrónica, alemán, islandés... Y hasta Google Translate ha trabajado más en este disco que muchos de nosotros un lunes por la mañana. Que luego dicen que la tecnología quita puestos de trabajo. Pues a ver si me traduce a mí la declaración de la renta también. Oye, ya que está. Además, tiene colaboración con Björk. O sea, ya no es música, es experiencia sensorial, incienso, concepto y probablemente yo no lo entienda. Pero diré que me encanta para no quedar mal. Así que nada, motomamis del mundo. Ya sale el Lux, preparad los cascos, el eyeliner y el mood de soy arte y no lo podéis asumir. Liantes, yo me voy, pero os dejo con esto. Si Madonna dice que Rosalía es visionaria, ¿estamos preparadas para este viaje? Porque yo aún estoy procesando Sauco, imagina, ahora en 13 idiomas. Besitos, sed buenos o al menos disimulad.
Un día como hoy de 1984, Madonna, la nueva amiga de Rosalía, lanzaba el disco Like a Virgin, con el que vendió 25 millones de copias. Like a Virgin, un himno de los 80, Madonna.
¿Te perdiste un programa de RPA en directo? Como dice la abuela, que todos los males sean esos. Accede a internet y entra en www.rtpa.es Radio a la Carta. Allí tienes todos los programas de RPA para escuchar cuando quieras. www.rtpa.es RPA, la radio autonómica, también en internet.
Desayuno con liantes.
Sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias.
¡Qué guay!
Sí, sí, sí. Rubén Morillo.
David Rionda.
David Rionda.
Rubén Morillo.
¿Cuál es cuál?
Son press de button. De button. ¡Pum!
Bien el razonamiento. Bien.
Sí, sí.
Desayuno con liantes.
¿Cómo te ha quedado el cuerpo?
¡Ya lo que hay!
Cada día en este programa alucino más.
Desayuno con liantes.
Noticia viral, muy llamativa. No es un hombre pájaro, es un perrín, es un perro normal, un golden retriever, que se perdió en la República Checa. Y, ojo, atención, aquí viene lo curioso, lo llamativo, lo espectacular. Se perdió durante una excursión con su familia y regresó solo a casa y en tren.
Yo siempre conté una historia, creo que ya la conté en el programa. Mis tíos tenían un perro y lo tenían en una finca a varios kilómetros donde ellos vivían, sí que era también cerca del concejo de Avilés, pero bueno, que había que ir en coche. El perro se perdió, no lo encontraron, y se lo encontraron un día en el domicilio en el que el perro jamás había estado, en la parte de abajo, rebuscando la basura. A 10 metros de la casa en la que vivían, donde el perro jamás había estado, y a varios kilómetros de donde vivía el perro, que era una finca.
¡Entiéndesme!
Hablando de estos perros, de los Golden Retriever, son la cuarta raza más inteligente del mundo, aprenden rápido, mira, disfrutan complaciendo a sus dueños.
Como tú, más o menos, ¿no?
Son grandes nadadores, tienen un olfato prodigioso. Son expertos en detectar y responder a las emociones humanas, lo que los convierte en excelentes perros de apoyo emocional, y fueron desarrollados en Escocia a partir del siglo XIX. Así que nada, ahí queda esa noticia curiosa. Seguimos adelante.
A ver,
ya lo anunciamos en el sumario. Un día como hoy de 1990, un 12 de noviembre de 1990, el productor musical Frank Farian revela públicamente el fraude del dúo alemán Milli Vanilli. Esto era un dúo musical, dos chavales que tenían muy buena imagen, que eran modelos, dos tíos muy guapos y que bailaban muy bien. Tuvieron un éxito monumental, vendieron millones y millones de discos, hasta que, ¡boom!, saltó el escándalo. Y es que, vale, sí, eran ellos, bailaban muy bien, tenían muy buena imagen, pero no cantaban. Ellos no sabían cantar. Mary Coletas nos trae el caso.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, chicos?
Buenos días, Mary. A grandes rasgos, esto fue lo que sucedió,
¿sí?
Pero bueno, hay muchos matices.
Hay muchos intríngulis. Los dos muchachos se llamaban Rob Pilatus y Fabrice Morvan. Eran muy guaperas. Y entonces estos chavales estaban ahí intentando, pues eso, buscar la fama en Múnich a finales de los 80. Eran muy llamativos, ¿eh? Porque eran así, vestían muy guay, muy modernos, tenían así rastas y bailaban muy bien, tenían coreografías cojonudas. Entonces los convirtieron ahí, se abrieron un huequín como, bueno, como unos iconos del baile en aquella época. Entonces hubo un listísimo que se llamaba Frank Farian, un productor musical. Y, bueno, que, por cierto, había estado también detrás de otros grupos como Bonnie M,
sí,
por ejemplo. Entonces buscaba él un grupo así que, pues, pudiera vender música así comercial fácilmente. Entonces vio que bailaban súper bien. Dijeron, bueno, estos chavales son la de Dios. Total, que dice, vamos a grabar unas canciones. Y dice los chavales, pues de cine, vamos a grabar. Claro, llegaron allí a la sesión de grabación y no daban una nota en el sitio, no sabían cantar porque evidentemente no eran cantantes.
¿Qué pasa? Que este tío dijo, espera, que los tíos son muy guapos, los tíos bailan muy bien, ¿Y si ponemos la imagen y grabamos la voz por otro lado?
Eso es, grabaron videoclips, sincronizaban los labios de lo que supuestamente habían grabado ellos, que no lo habían grabado, lo habían grabado Brad Howell y Chill Show, ¿vale? Otros chavales. Pero claro, tú en los videoclips, en los conciertos y cuando cantaban veías a estos dos. Y cantaban y movían los labios y lo hacían súper bien. ¿Pero qué ocurre? Después de todo el éxito en el 89 con Girl, You Know It's True y todo esto, vendieron muchísimas copias, les llegaron a dar un Grammy, premios por todos sitios. Claro, azorraron allí como locos. Bueno, que se nos va el chiringuito abajo. Pero en 1990...
Fue en un concierto, ¿no?
Fueron allí cuando empezaron a abrir la puerta, que bueno, sí, ellos bailaban, que era muy exigente, que igual... porque ya había dudas, había gente diciendo, no cantan ellos, joder, no pueden cantar.
Había dudas, después yo creo que... Que todo empezó a explotar cuando en un concierto falló el playback.
Sí, se notó la de Dios. Y
se notó muchísimo.
Y empezaron a intentar eso, justificar cómo es que bailar es muy exigente, hay partes que tenemos grabadas, y de ahí ya poco más, hasta que a principios del 91, Clash, bueno, básicamente admitieron que no eran ellos los que habían cantado la... Durante toda su etapa musical no habían cantado una mierda, vamos... Hasta el punto de que tuvieron que devolver muchos de los premios, entre ellos el Grammy que les habían dado. Claro, es el único, es la única vez que se ha devuelto un premio Grammy, el de Milli Vanilli.
Si os interesa este caso, que es realmente interesante y es historia de la música, tenéis tanto película como documental del caso Milli Vanilli. Gracias, Mary Coletas.
Bueno, adiós a todos. Hasta luego.
Santi Robles también ha querido opinar sobre este histórico...
Opina de todo, ¿eh?
Escándalo.
El único problema es que siempre opina... ¿Cómo decir? Similar.
Pero opina bien.
A ver.
Uno de los mayores fraudes de la historia de la música fue Milli Vanilli. Resulta que se le dio fama a gente que solo ponía la imagen, que luego las voces y la música en general hacía a otra gente que no tuvo nada de protagonismo. Esto nos demuestra lo importante que es reconocer el talento. Hay gente que alcanza el éxito merecidísimamente, como por ejemplo Emilio Aragón, el mayor artista que haya existido nunca, el hombre de Vitruvio moderno, triunfó con sus temas en los 90 e hizo bailar a mayores y niños sin distinción y tuvo... conciertos en grandes recintos como centros comerciales, quizá algún polígono industrial, parques. Recuerdo el concierto en Telecinco con una multitud aclamándole. Eso es un merecidísimo éxito que solo se puede alcanzar siendo el mejor músico que haya existido jamás.
Gracias, Santi Robles, por...
¿Pero por qué das las gracias?
Bueno, por el testimonio.
Pero si esta reflexión vale para cualquier día. O sea, para hablar de esto, para hablar de troncos, para hablar de viajes, para hablar de electricidad. Si es que da igual, siempre va a opinar lo mismo.
Escuchamos a Milli Vanilli, Girl You Know It's True.
Estás escuchando RPA, la radio autonómica de Asturias, la nuestra.
Desayuno con liantes.
Para mí hay un fenómeno genuino. Honestos.
David Rionda.
Serios.
Rubén Morillo.
No. Es ciertísimo.
Lo que hay ahí es un buen montaje. Siempre lo he mantenido.
Desayuno con liantes.
Quien se lo haya dicho, que se ponga delante de mí y me lo diga.
He dicho. ¡Caso cerrado!
Seguimos, hablamos de gastronomía, de buenos platos asturianos, porque, atención, el próximo lunes 24 de noviembre es la final del concurso Mejor Pote Asturiano, el concurso, octavo concurso, explorando el pote perfecto. La cita tendrá lugar el próximo, como digo, lunes 24 de noviembre a partir de las 5 de la tarde en el Colegio Vega de Guceo, en Turón. Vamos con esos 19 candidatos a alzarse con el premio. Voy rápido, que son 19. Bar Tienda La Caleyuca, en la Hueria de Urbiés, en Mieres. Casa Belarmino, en Langreo. Casa Morán, en Ayer. Casa Repinaldo, en Candás. Centro de Mayores de Turón. Doña Concha, en Oviedo. El Dólar, en Oviedo. El Sitio de Ñarres, en Gijón. El Tendejón de Fernando, Las Regueras. Hotel Silke, en Ciudad de Gijón. La Cantina de Villalegre, en Avilés. La Consistorial, en Mieres. La Escollera, en San Juan de la Arena. La Gotera de Jorge, en Turón. La Taberna de White Bar, en Mieres. Michen, en Villabona. Posada de Bacus, en Mieres, Río Astur, en Gijón, y TC28, en Mieres. Son los candidatos a alzarse con el premio Explorando el Pote Perfecto, Mejor Pote Asturiano. Conoceremos el resultado el próximo 24 de noviembre. Un aplauso para todos ellos.
Qué suerte tenemos de vivir aquí, ¿eh? Qué negocios, qué establecimientos, lugares.
Y con este ritmo damos paso a Pedro Piqueras con Gente Muerta. Hola Pedro, buenos días.
Terribles, apocalípticos, nefastos, aciagos, tremebundos, terroríficos días.
Estas personas ya no pueden probar el pote.
Ya no pueden probar el pote. Por cierto, hablando de comida, hoy es el Día Mundial contra la Obesidad. Por favor, coman con mesura. Si no quieren acabar como la gente de la que les voy a hablar ahora, mi sección favorita, llega la alegría de la muerte. La gente que ya está cadáver. Vamos allá con Gente Muerta.
¿Cómo se titula la sección?
Gente Muerta. Gente que no está viva, sino que está muerta. Empezamos hablando hoy. Terribles, apocalípticos y terroríficos días, como por ejemplo uno como hoy del año 607 después de Cristo, un tal Bonifacio III, que fue papa de la Iglesia Católica en el año 607, poco le duró pues este papado, porque poco después de ser pues elegido papa, se murió y pasa a ser gente muerta en el día de hoy, Bonifacio III. También en el año 1035, celebrando el día de hoy su muerte, Canuto el Grande. Este hombre fue un rey vikingo de Dinamarca, Noruega e Inglaterra, que había nacido unos pocos años antes, muy joven, en el 995, y a los 40, tal día como hoy de 1035, como les digo, cerró y dijo, ala, marcho, pa'l otro mundo. Y también es otra de las personas cadáver en el día de hoy, gente muerta. Les hablo también en el año 1555 de otra gente que está, otra persona que ya está muerta. Es el político inglés Stephen Gardiner. Este hombre había nacido en 1483, pero en 1555, que tiene fecha prácticamente como de turrón caro, pues en 1555, un día como hoy, también Stephen cerró la sesión y murió.
Gente muerta, con Pedro Piqueras.
Tengo, si quieren, algunos más. Por ejemplo, Anne de Montmorency.
Bueno, tampoco es cuestión de...
En 1567, también muerto. En 1617, Imas Preston, que fue un corsario inglés, muerto.
Gente muerta.
En 1671, un general británico, Thomas Ferfé, muerto también.
Y si es quieren, que usted se recrea, con esto.
Terminar con el rey napolitano, Luis III, que en 1434...
¿Qué le pasó?
Decidía abrir las puertas al mundo cadáver, al mundo de la muerte. Y estos han sido personas que ya no están entre nosotros, gente que no está viva, sino que está muerta. Por lo tanto, se llama gente muerta, gente cadáver, gente empaquetadita, que ya no vive. Y es gente que está muerta. Me río de la emoción. Celebro la vida de estas personas, pero lo celebro recordando su muerte.
Gracias, Pedro Piqueras, por esta sección que lleva por título
Gente muerta. Muerta.
Gente muerta.
Desayuno con liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda.
Cristiano Ronaldo se vuelca con el ángel de Javi. Os contamos el caso, aunque seguramente a muchos y muchas ya os suene. Javi es un niño de Oviedo que lucha contra el síndrome NEDAMS, una enfermedad rara, un trastorno genético poco frecuente, una enfermedad que le está robando poco a poco el habla, la movilidad, incluso la capacidad de respirar. Sin embargo, existe una terapia experimental que podría darle a Javi una esperanza en esta lucha, pero su precio es de $1.5 millones, algo de lo que la familia no dispone. Por eso se están llevando a cabo iniciativas para ayudar a esta familia a que pueda afrontar esta terapia. Y el último en colaborar con Javi, con el ángel de Javi, ha sido el futbolista Cristiano Ronaldo, que ha donado una camiseta firmada para ayudar a Javi en su pelea. Si queréis ayudar a Javi con lo que buenamente podáis, es muy sencillo. Hay una página web en la que podemos comprar píxeles. La página web es ladrillosparajavi.vulpeti.com. ladrillosparajavi.vulpeti.com. Ahí compramos un píxel, un ladrillo. Muchísimo ánimo, Javi, y bueno, bien por Cristiano Ronaldo por apoyar a Javi en esta lucha tan dura. ladrillosparajavi.vulpeti.com. Vulpeti con V. Compráis un píxel, un ladrillín, que nada, son 11 euros, es que no hay nada. Descubramos cuál es el nombre masculino más bonito según
Rubén.
La ciencia.
Rubén.
Según la ciencia, ¿eh?
No, Rubén.
Es de origen árabe.
Rubén.
Solo lo llevan 62 personas en España. Ya creo que Rubén, ya creo que yo que no, ¿eh? Ya creo que no.
Rubén no es, ¿no?
Natalia García, buenos días.
Buenísimos días, liantes. ¿Cómo estáis? Buenos días, Rubén. Muy buenos días, David. Bien, pues hoy os traigo una noticia que va de nombres. Y es que un estudio realizado por la marca británica My First Years, junto al lingüista cognitivo Bodo Winter, analizó más de un centenar de nombres masculinos para determinar cuál genera las reacciones emocionales más positivas al ser pronunciado. El nombre que obtuvo el primer lugar fue Zain, de origen árabe, cuyo significado remite a belleza o hermosura. Los investigadores explican que su atractivo no solo está en el significado, sino también en su sonoridad, una consonante inicial suave, vocales abiertas y una estructura fonética fácil que transmite armonía. En España el nombre de Zain es extremadamente poco común. Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas muestran que solo unas 62 personas lo llevan, con una media de edad muy joven, lo que sugiere que es una elección reciente. Estas personas están principalmente concentradas en provincias como Alicante, Málaga, Valencia, Madrid y Barcelona. Y el estudio también menciona otros nombres bien valorados por su sonoridad o su significado, como Jesse, Charlie o Louis, aunque ninguno tenía el mismo nivel de singularidad en España. Realmente a mí me encantan los nombres diferentes y con ese toque de frescura más novedoso. Así que no sé vosotros lo que pensáis, liantes. Un besito muy fuerte y hasta el próximo día.
Gracias, Natalia García. Un minutín de música. Juan Luis Guerra, Visa para un sueño.
Eran las 5 de la mañana. Un seminarista, un obrero, con 1000 papeles de solvencia que no le dan pa' ser sinceros. Eran las 7 de la mañana y uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un sueño. Ay, 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 ay. extraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para un sueño. Me va a encontrar
buscando visa para un sueño,
oh, 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 oh.
Buscando visa para un sueño,
buscando visa la razón de ser, buscando visa para no volver,
buscando visa para un sueño,
oh, 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 oh.
Buscando visa para un sueño.
Si estás en Asturias y no topes algo que te preste, pon RPA. RPA, la radio autonómica de Asturias, la nuesa.
David Rionda y Rubén Morillo.
Detrás de estos supuestos fenómenos inexplicables y otras manifestaciones espirituales, se esconde algo más que tiene mucho que ver con el mundo terrenal.
Desayuno con liantes.
Ahora bien, si ustedes le quieren dar una explicación diferente...
¿De qué?
Allá ustedes.
Recordad que estamos en Facebook, Desayuno con Liantes.
No confundamos las dos cosas, los dos planos.
David Rionda. Rubén Morillo. Desayuno con Liantes.
Mary Coletas, buenos días de nuevo.
Hola, buenos días. Pensé que no me tocaba salir más. Ya veo que este programa es un despropósito. Está tan mal construido y tan
vaya
mal armado.
Dios.
Que me avisan ahora a última hora, poco más que ya me iba.
Es que tenemos aquí unas noticias de famosos muy interesantes y nos gustaría que nos las contases.
Con todo mi amor se las cuento yo.
Primeras palabras de Froilán sobre las memorias de su abuelo, el rey Juan Carlos.
Sí, dice Froilán, se supone que dice Froilán una frase que yo creo que jamás pronunció él, porque no creo ni que llegue a este nivel de conjugación o de disposición léxica. Ha dicho Froilán, supuestamente, los elogios de un abuelo siempre son bonitos. Yo dudo mucho que Froilán sepa lo que es un elogio. Me da a mí, porque iba a la universidad sin mochila. Y también ha dicho que se ayudan mutuamente como cualquier familia. Es lo que dice en relación con su abuelo. No olvidéis que Froilán, como acabó el curso, porque es listísimo, antes que nadie... pues marchó para allá con el abuelo de vacaciones a Abu Dhabi, eso, donde esté allí el otro. Pues supongo que a vender flyers de alguna discoteca allí. Eso, me imagino yo. No creo que fuese a una mina con un pico, vamos.
Andy, de Andy y Lucas. Bueno, Andy y Lucas ya no existen como dúo. Pero
no, ya hicieron una gira que mencionamos y contamos aquí, que no terminaron muy allá.
Gira despedida.
Y ya, teóricamente, cada uno por su lado.
Ahora es Andy Morales. Y ha estado en el programa El Hormiguero y ha hablado de su relación con Lucas y, bueno, fue bastante claro. Bueno, dijo lo que todos sospechábamos.
Sí.
Que se llevan muy mal.
Sí, que
y que
no,
han acabado muy mal.
Que prácticamente los últimos meses no han tenido relación, salvo la estrictamente profesional de subir a un escenario y cantar juntos, pero que ya los últimos meses apenas tenían relación. Además, ahí hay disputas económicas, porque supuestamente Lucas, que es el de la nariz hecha una mierda, es el que tendría que pagar a Andy su participación en los conciertos, puesto que Lucas es el que tiene, por así decirlo, la empresa Andy y Lucas. Y bueno, no está muy claro, parece que se ha quedado con algunos derechos de las canciones y dinero que también le correspondería a Andy.
Sécate esas lagrimillas de cristal, que el tiempo volverá seguro a rescatar toda esa fantasía.
Juan del Val se defiende de las críticas a su libro. Ha dicho, si alguien considera que una novela es mala porque se lee mucho, es que es bobo. Están cayéndole muchas críticas a la novela de Juan del Val. Todas apuntan a que es un libro bastante malo, que es una novela de muy baja calidad, y a Juan del Val no le parece bien que
bueno,
se critique
la
novela.
Bueno, pero Juan del Val no,
claro,
es...
que primero...
A ver, Juan del Val no es Einstein, para empezar. Confunde mucho aquí Juan del Val el éxito de una novela que puede ser una puñetera mierda, como es el caso, que es un despropósito, que lo han dicho incluso compañeros suyos de su propia empresa, que no les parece un buen libro y se va a vender mucho porque tiene la promoción del planeta, claro, pero no tiene por qué ser una buena novela.
Bueno, nada, gracias, Mary Coletas.
Bueno, adiós a todos, hasta luego, ¿eh? Ahora
hasta
espero
luego.
Ya que sí. Hasta otro día.
Si sacasen un libro, seguro que sería bueno porque saben un montón, nos cuentan muchas curiosidades y además lo hacen muy bien. Son nuestros amigos de Geoadictos. Curiosidades en un minuto. Curiosidades Express.
Buenos días, Liantes. Buenos días, Rubén, David. Hoy estamos aquí otra semana más en Geoadictos Express y hoy os traemos una curiosidad. Bueno, Manu, cuéntanos.
Bueno, hoy traemos algo muy nuestro, como son las matrículas de los coches. Que lo que todo el mundo sabe es que las matrículas no llevan vocales, las modernas.
Y además creo que no llevan otras letras.
¿Sabes? ¿Cuáles son, Alex? A ver si las sabes.
La Q y la Ñ.
Vale, muy bien. La Q porque se puede confundir con el cero lado y la Ñ porque se confunde con la N. Bien, las matrículas nuevas se cambiaron en el año 2000. Antiguamente ponía la provincia. Pero, ¿sabes, Alex, por qué no se ponen vocales?
No, la verdad es que no tengo ni idea.
Bueno, pues principalmente por evitar palabras malsonantes o confundirlas con siglas o acrónimos, por ejemplo, ONG, ONU.
Sí, te imaginas, 5039 ONU.
O 4330 ANO, ¿sabes? No, no queda muy bien. Bueno, pues ese es el principal motivo por el que las matrículas en España no llevan vocales. Y nada, hasta aquí esta curiosidad semanal. Os traeremos más la próxima semana.
Y un saludo, Liantes. Nos vemos la próxima semana.
Venga, hasta la próxima.
Gracias, amigos de Geoadictos en redes sociales. Geoadictos, ahí están, para que los podáis seguir. Un día como hoy de 2001, en Nueva York, se reúnen por última vez los tres ex-Beatles sobrevivientes, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison, que fallecería poco después. Escuchamos a los Beatles, Help.
Desayuno con Liantes.
Realmente vergonzoso, lamentable.
Entiéndesme. Desayuno con Liantes.
Honestos.
David Rionda.
Serios.
Rubén Morillo.
¿De qué?
Aquí a este programa había muchísima gente que quiso venir.
Desayuno con Liantes.
¿Cómo yo?
Desayuno con Liantes.
Y no le han dado permiso para que viniera.
No. ¿De qué?
Estoy alucinado.
¿Qué es esto?
Desayuno con Liantes.
Último tramo de Desayuno Coliantes, de nuestro Desayuno Coliantes de hoy 12 de noviembre. Rescatamos películas olvidadas con Miguel Ángel Muñiz.
Celuloide maltratado, con Miguel Ángel Muñiz.
Y mi Pepín.
Hablamos con Miguel Ángel Muñiz de un trabajo, como casi siempre, solvente, de José Luis Garci, Sangre de Mayo.
Malos resentimientos. España es una nación enferma, María Luisa, embutida en sí misma, que no termina nunca de fraguar.
¿Cómo te llamas?
Gabriela Araceli, señora, para servirla. Ella es una aristócrata muy importante.
Y hermosa, ¿verdad? En unos días tengo que ir al Escorial.
Miguel Ángel, ahí está, José Luis Garci, Sangre de Mayo y como siempre, muy buen trabajo de José Luis. ¿Qué nos cuentas de Sangre de Mayo?
Sí, a ver, Sangre de Mayo, pues bueno, más o menos como su nombre indica, pues es un poco una película que se hace desde Telemadrid para conmemorar todo este tema de los fusilamientos de 1808 en Madrid, con un tema de...
Adaptación de un episodio nacional de...
Sí, está basado, entre comillas, en varios textos.
De Galdós.
Efectivamente, de Galdós. Un poco pues eso, con el tema napoleónico y de la llegada al trono de Fernando VII y demás. Y bueno, pues es un poco una película como las últimas de Garci, tan muy episódica, con muchos personajes, muy coral. A ver, en este
muy
caso,
larga también.
¿Muy?
Muy larga, porque dura 2 horas y
bueno,
media.
Bueno, 2 horas y media, sí. Pero bueno, es que realmente como son muchas cosas las que se cuentan, yo creo que la dirección, o sea, la duración está ajustada, ¿eh? Me da la sensación. Porque, de hecho, hay algunas cosas que entiendo que se cortarían también por duración, pero fundamentalmente se centra en dos personajes. El que hace King Gutiérrez, Gabriel Araceli, que trabaja en una imprenta ahí en Madrid, y el que interpreta... Vamos a decir, su compañera Inés, ¿no? Que es, lo interpreta esta actriz asturiana, ¿cómo se llama?
Paula.
Paula Echevarría, que se me fue ahora el nombre. Y son un poco ellos los que llevan el peso de la película, pero luego, ya te digo, hay un montón de personajes secundarios del teatro, de la cultura, de la política y demás. Y es un poco un retrato de la sociedad de aquella época madrileña, eso de principios de 1800. Y, a ver, tiene... Evidentemente, dos puntales fundamentales. Uno es que tiene un presupuesto pues más o menos holgado de 15 millones de euros, que bueno, aún así está todavía muy por debajo de los 25, por ejemplo, que costó a La Triste. Aquí tenemos también a Gil Parrondo haciendo los decorados, y claro, eso te asegura un trabajo de documentación y bueno, en general todo el tema de muebles, vestuario, los lugares donde, los palacios donde se recrean, los platós convertidos en el Palacio del Rey, en los interiores de las casas, de los barrios del Madrid Antiguo, de la Plaza de Sol, del barrio de Cuchilleros y todo eso. Está muy trabajado, o sea, se ve que está muy trabajado todo eso. Y luego, aparte, bueno, evidentemente García es un hombre que conoce mucho ese mundo, ¿no? No solo porque haya leído los textos de Galdós, sino porque, bueno, es un tío muy interesado en la historia de España. Entonces, se nota que está todo hecho, aparte de con bastante gusto, con bastante pasión por el detalle, vamos a decir. Y sí transmite, yo creo que transmite muy bien lo que era un poco como era la sociedad o las diferencias de clase de aquella época, ¿no? Pues de la clase más humilde, pues eso, de las tascas, la gente que se trataba de ganar la vida como podía, y luego todo el tema de las intrigas palaciegas y demás, ¿no? Y este personaje de King Gutiérrez, que pasa de ser, pues eso, un personaje muy humilde a llegar a codearse, pues casi casi con el rey o con la gente de la realeza, que estaba un poco la que cortaba el bacalao, ¿no? En aquella época, por decirlo así. Y bueno, es interesante también todo el tema del trabajo de los actores, que yo creo que es una de las mayores bazas también de Garci, ¿no? Aquí, además, hay un reparto muy extenso, ¿no? Pues está, por supuesto, está Larrañaga. Está, curiosamente, padre e hijo, ¿no? Está Fernando Guillén y está Guillén Cuervo también. Y luego, bueno, pues rostros más nuevos, digamos, más jóvenes, como King Gutiérrez o Pablo Echevarría. Luego todo el tema del lenguaje también, que se ve que está muy trabajado, las formas de expresarse de la época del Madrid, de las distintas, digamos, ramas sociales, ¿no? Pues el lenguaje así más de la calle, el lenguaje más refinado de la burguesía. Y ya te digo, es una película muy interesante que... no, yo la fui a ver al cine, me acuerdo, y me gustó, pero bueno, me dejó un poco así extrañado, porque es una película, como ya casi todas las de Garci a partir de los años 90, son como películas muy anacrónicas. Son películas hechas de una manera que ya no se hacen, No, voy a decir antigua, pero igual suena como despectivo, pero no lo digo en ese sentido, sino unas maneras que ya no se usan, pero son maneras que funcionan. Y luego, bueno, pues que tiene esa forma de contarlo episódica, con muchas elipsis y tal. Y eso yo creo que a lo mejor hay espectadores que les puede pillar un poco con el pie cambiado. A mí ya te digo, me gustó, pero no me entusiasmó demasiado cuando la vi en el cine. Y luego sí que volviendo a verla otra vez, creo que gana, creo que está bastante bien y creo que es un dinero bien invertido porque luce mucho. Es una película, tiene poca batalla y poca acción, porque bueno, tampoco es el fuerte de Garci, pero la que tiene está bien rodada. Y bueno, yo creo que el resultado es bastante, bastante bueno. Una película que se ve muy bien, muy denostada como casi todo el cine de Garci, y que bueno, pues es lo de siempre, ¿no? Las virtudes en los de fuera las vemos fácil, las virtudes en los trabajos patrios no las solemos ver. Y si encima trata de el tema napoleónico en España, pues imagínate.
Pues ahí está, película, como decía yo antes, muy solvente, porque Garci te puede gustar o no, pero ahí está. Su calidad como director de cine está fuera de toda duda. 7 nominaciones a los premios Goya en el año 2008, Sangre de Mayo. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
Venga, chao.
Desayuno con liantes.
¡Entiéndesme!
¡Ay! Nos vamos escuchando a Ricky Martin y el tema María. Regresamos mañana a las 7 de la mañana. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana, chao a todos. Que si te la ves.